Y nosotros nos podemos comunicar en este momento con el ministro de Salud, Ginés González García. ¿Cómo le va, Ginés? Buenas noches.
¿Qué tal, Luisa? Un gusto de escucharla, como siempre.
Bueno, gracias, ministro. Sé que acaba de terminar una videoconferencia. Queríamos conversar con usted porque hay muchas cosas. Estaba rescatando frases que dijo hoy el secretario general de Naciones Unidas, quien dijo, si no logramos frenar el COVID-19, si no logramos un fondo con el 10% del Producto Bruto Mundial, podría propagarse como un incendio forestal en el sur global con millones de muertes. Y yo creo que la Argentina está trabajando y está trabajando bien para que no se propague precisamente este virus como un incendio, ¿no?
Sí, claro, además, la verdad, si usted piensa que nosotros no sabíamos nada hasta de la existencia de este virus hasta, no me acuerdo, el 7, 8 de enero, y después de 2 meses y medio el mundo está incendiado y quedan pocos países, casi nada, prácticamente que no lo tenga. Porque la circunstancia no es ni que sea tan grave, ni que sea tan letal, lo que es increíble la velocidad en que se difundió y la masividad que entonces le da eso a una cuestión que a veces no da tiempo que haya vacuna, que no haya todavía tratamiento conocido, o por lo menos sistematizado ese tratamiento, ¿no? Pero también es cierto que en ese sentido nosotros hemos tenido la suerte de tener quizás un mes más que el resto del mundo. Nos preparamos como debíamos preparar. Nosotros la primera compra de reactivos, recién le contaba a los diputados, como usted dijo, tuve 2 horas en videoconferencia con la Cámara de Diputados de la Comisión de Salud, que bueno, está bien, quieren saber, quieren preguntar. Así que ahí estuvimos trabajando con ellos. Pero nosotros nos permitió, como le decía, prepararnos, tomar las medidas como las hemos tomado antes que nadie. Nosotros piense que el 22 de enero, cuando era una cosa lejana, distante, de China, nosotros ya hicimos una alerta epidemiológica y además ya aconsejamos que no se viajara a lugares donde había ya existía la pandemia. De ahí
hemos, ahora, Ginés, lo interrumpo acá.
Participándonos a casi todos los lugares. Sí. Y en ese sentido, le puedo decir que si usted mira, nosotros tenemos una tabla, ¿no? De cuándo tomamos la medida. Cuándo tomamos la medida con respecto a otros países. Nosotros, la verdad, en cualquiera de las grandes medidas, hemos hecho el cierre de frontera, el cierre de espectáculos públicos, el autoaislamiento preventivo, la prohibición de ingreso de pasajeros y de aislamiento, el cierre de fronteras, el cierre de escuelas o las licencias para los grupos de riesgo, pues nosotros hemos empezado mucho, pero muchísimas de que los otros países. ¿Qué significa eso?
Bueno, pero a esto quería...
Que viene gradualmente, sí, que lo venimos hasta ahora administrando, que si bien tiene consecuencias para algunos lamentables, pero son pocos, que el sistema de salud viene cumpliendo y respondiendo, y bueno, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en este sentido, y además nos damos tiempo. ¿Para qué nos damos tiempo? Primero, para prepararnos mejor en todo el país, y segundo, para que la propia ciencia y toda la investigación que está hoy en el mundo también sea mejore la capacidad de responder para algunas personas, que son pocos felizmente, pero son los enfermos graves, ¿no?
Bueno, pero a esto quería referirme, porque lo que uno puede advertir, si se basa en los datos concretos y en las cifras, es que la Argentina viene dando un ejemplo en la región respecto a cómo al menos aplanar la evolución del virus, y por cierto, como usted dice, hay un número de muertos y de contagiados que siguen siendo preocupantes, pero la Argentina sigue en una fase de controlar y de contener a la pandemia. En otros lugares, la verdad es que uno, si se fija, nosotros tenemos 29 muertos y Brasil ya llega a 240 muertos. Estados Unidos supera los 4.000 muertos. Digo, hay una diferencia notable en el manejo de esto. Digo, aún con una economía, Ginés, muy golpeada como la de la Argentina, digo, porque esto también hay que decirlo, en medio de una herencia con un ministerio hoy, pero que era secretaría hasta hace 4 meses atrás, digo, la verdad es que el trabajo que se hace es muy, muy importante.
Sí, pero además a mí me gustaría, Luisa, exaltar cómo estamos trabajando los argentinos, ¿no? Que muchas veces hay mucha crítica y a veces nosotros mismos hacemos autocrítica. Este tema no es solo el ministerio, no es solo el equipo técnico, que es muy bueno de acá, sino es los argentinos, ¿no? Porque están todas las sociedades científicas, todos los expertos, todos contribuyendo. Tenemos un presidente que además sustenta sus decisiones políticas, que son importantes, en toda la sociedad y los técnicos, y no solo en lo que le dice este ministerio. Bueno, no es poco eso, eso me parece que es un patrimonio, como también está respondiendo el resto de la gente, ¿no? En el sentido de cumpliendo el aislamiento, respetando, sintiéndose que si viene una circunstancia inédita, porque hay que estar encerrado en una casa durante tanto tiempo. Y sin embargo, los niveles de cumplimiento y de disciplina social son muy importantes. Nosotros no somos un país asiático que tiene una fiscalidad política y que tiene, yo, de confusión adelante otro tipo de esquema de mando obediencia. Sin embargo, yo estoy realmente muy orgulloso, siempre lo estuve, pero mucho más de ser argentino, de cómo se están comportando los argentinos, ¿no? Cómo nos estamos comportando los argentinos en realidad.
Ginés, quiero preguntarle, porque sé, y ya lo ha explicado, creo que, digamos, con mucha consistencia, que el Ministerio va a centralizar la entrega de respiradores a propósito de alguna divergencia o alguna queja que había surgido en algún momento. Pero no solamente eso, sino que muy probablemente se declare de interés público todo recurso sanitario en el país, en la Argentina. ¿Qué implica declarar de interés público todo recurso sanitario? Que está a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que si se necesita va a ser tomado, sea público, privado, de gestión mixta.
No quiero ser tan drástico, no. Y la idea es que tiene que tener, por jurisdicción, esto se va a aplicar por jurisdicción, la idea es que cada jurisdicción haya un comando estratégico público-privado que decida, privado estatal, si usted quiere, que sea el que decide cómo se determinan las prioridades. Entonces puede haber un establecimiento que se dedica a otro tipo de enfermos y uno, por ejemplo, no importa que sea de origen público o de financiación pública o privada, que se dedica a los enfermos de coronavirus. Es decir, ordenar y sistematizar, y que no sea el que llega primero o el que tiene más plata o el que tiene prepago o el que tiene un amigo adentro. Está claro lo que digo, para que los argentinos sientan la seguridad. Lamentablemente hay muchas diferencias hoy en cobertura de salud, por supuesto en situación socioeconómica de los argentinos, pero es importante que sintamos todos que vamos a ser todos iguales y que lo que haya va a estar disponible para todos. Se llame respirador, se llame medicación o se llame intervención si es necesaria, ¿no? Creo que eso es un hecho fuerte, y además no solo es de ética y de justicia social, sino también es de hacer más racional el funcionamiento del sistema, porque si cada cual quiere hacer una cosa individual, perdemos todo. Por ejemplo, lo de los respiradores, una de las razones por las cuales tomamos la decisión que usted corrigió recién, porque lo estaba comprando de a uno. Había particulares con dinero que iban y compraban uno y se lo llevaban por la duda a la casa. Y se instalaban una terapia respiratoria en la casa. Imagínense que es una locura, porque entonces no hay forma, habría que comprar 45 millones de respiradores por la duda. Entonces lo que hicimos fue pagarlos todos nosotros, distribuirlos con criterios técnicos, porque es un criterio técnico, y contarle a las provincias, primero a los ministros, pero a los gobernadores, que bueno, algunos, creo yo, que no se dio cuenta o quiso hacer un poco de política local. Usted sabe que esto es viejo, ¿no? O sea, echar la culpa a otro cuando las cosas hay algún riesgo es antiguo en la vida y en la política. Pero explicamos bien, y también explicamos que eso que dicen que tenían los respiradores para la comparación. Luisa, había a un solo fabricante que producía 80 por semana, tenía 3.700 pedidos. Ese señor iba a terminar andando bien de distribuir, no sé, en marzo, lo que viene, en abril. Se da cuenta que hubiera sido que algunos tenían y otros no tenían. No está pasando eso ahora, lo que todos los viernes los que entregan se distribuyen sobre indicadores por provincia y vamos mejorando, y por supuesto no hay todavía ninguna capacidad que esté sobrepasada, muy por contrario, vamos acomodando todos los recursos para parejamente en la Argentina, según estadio previo de qué cantidad teníamos de ese recurso, público-privado, según la población a la que pudiera ser necesario, de esa prohibición, y en tercer lugar, según la evolución de cómo está el asunto ahí, porque no es lo mismo como está hoy en el Chaco como está en Jujuy, por decirlo, dos provincias lejanas a nuestra, una evolución distinta y mucho más adelantada en el Chaco que en Jujuy, por ejemplo, entonces, o que a Rioja, digo, pero entonces también la asignación tiene que ver sobre el momento que hay de la epidemia, ¿no?
Claro. Bueno, eso le iba a decir, ya que tenemos la posibilidad de estar llegando a todos los rincones de la República Argentina a través de Radio Nacional y cada radio nacional en las provincias argentinas. Por supuesto, hay un comando centralizado a nivel nacional que trabaja con todos los ministerios en este Consejo Federal también de Salud. Para aquellos que dicen, bueno, todo se centraliza en Buenos Aires, no. Lo que pasa en Buenos Aires es que tanto Capital como Gran Buenos Aires son las zonas más afectadas en este momento por el coronavirus, pero no van a faltar insumos básicos y necesarios en ninguna parte de la República.
Eso no sería, yo no sé. Mire, nosotros lo que dijimos es de este recurso, Luisa, pero este es un país federal también. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros nos encargamos de los respiradores y también de los reactivos, que fue otro problemita porque no había en el mundo al principio, no había, como era una enfermedad nueva, no había reactivos para esa enfermedad y se fue desarrollando de a poquito y nosotros compramos todo lo que pudimos y lo fuimos distribuyendo. Ahora está descentralizado en todo el país, pero el resto, obviamente, sigue siendo un país federal, la responsabilidad primaria de la salud es de la provincia por jurisdicción. Y lo que nosotros hacemos es no solo distribuir insumos, sino distribuir conocimiento, distribuir estrategia. Por ejemplo, uno de los sectores críticos es la terapia intensiva respiratoria. Bueno, estamos trabajando con las sociedades de manera tal que tenemos una comunicación diaria con las terapias intensivas que empiezan a tener casos, de tal manera que se comparta, que se aplique el conocimiento y que realmente cualquier argentino, esté donde esté, tenga disponible el mayor conocimiento y la opinión del resto de los especialistas de todo el país. Eso es también una seguridad y eso es una distribución que solamente lo puede hacer la nación, digamos, en el sentido de manejar la información, manejar el conocimiento, ponerlo a disposición en cada lugar. Si se aprueba alguna de las alternativas, nosotros estamos haciendo stock de medicamentos de tal manera que cada medicamento que sea necesario tenemos stock para distribuirlo. Son las cosas que, naturalmente, en un país federal, pero bueno, responsabilidad de cada uno. No es ni que todo tenga que hacer la nación, y por supuesto que tampoco todo lo puede hacer la provincia. Y además, complementándome, y ahora sí le digo, muy fuerte la financiación de todo esto desde el Estado Nacional, porque la situación de las provincias, de la economía y de la Argentina era crítica. Entonces, no solo es ayudar a las personas que están más impactadas por esta catástrofe sanitaria y económica, sino también ayudar a los que atienden a esas personas, los estados provinciales, los trabajadores que van a tener un plus económico muy importante, que lo va a pagar Nación, sea para trabajadores públicos o privados. Bueno, una cantidad de medidas que son excepcionales porque estamos viviendo una situación excepcional.
Cuando escucha, ministro, que desde algunas redes sociales se está llamando a una rebelión fiscal, a no pagar impuestos, a propósito, bueno, de la caída de la actividad económica, pero que se llama masivamente, se convoca a la población a rebelarse fiscalmente, ¿qué le sugiere? ¿Qué le provoca eso?
No, una cuestión insolidaria, una cuestión tonta, no sé cómo decirlo, porque la verdad, en una situación de este tipo, la mayoría de argentinos exaltan la solidaridad. Lo que pasa es que yo la verdad no quiero, yo las redes, la verdad que todo, o la mayoría, resentimiento, ese odio, es cosa, aún en un momento de tanta necesidad solidaria y de tanta expresión solidaria de argentinos, es fomentar el individualismo, es fomentar el salvate de a uno, y que me importa el resto, eso, no sé cómo decirlo. Por supuesto me resulta doloroso, pero también creo claro, que es muy mínimo, Luisa, irrita, pero es muy mínimo. Además son gente que se escuda en anonimato. Yo también me ha pasado, he tenido campaña de difamación estos últimos tiempos. Si me pongo a mirar eso, en realidad uno se paraliza, pero bueno, la verdad que un poco porque no tengo tiempo y otro poco porque no doy bolilla, como dicen los pibes, trato de no engancharme en eso ni que me haga mella lo que tengo que hacer cada día, como a todo, ¿no?
No, lo planteaba porque, como usted bien explica, bueno, todo sale de los recursos de las arcas del Estado Nacional. Hay financiación, hay compras que van a llegar a todo el país, los reactivos los hace, el Malbrán, un instituto público, se descentraliza el Malbrán, todo esto requiere fondos, son fondos públicos. Entonces, uno no entiende, y atienden a la salud pública, de gestión pública, de gestión privada, digo, por eso a veces uno no entiende algunas cosas. Es como si la gente que convoca a esa desfinanciación del Estado se estuviera pegando un tiro en el pie, no sé, bueno, pero son por supuesto, situaciones que, como usted dice, no se pueden evitar y no nos demoremos en eso.
Son pocos, pero hay algunos que no viven sino a través de la grieta, no tienen que saltarla permanentemente como una forma, qué sé yo, de sentirse mejor o de subsistir hasta políticamente, pero creo que también nos va a quedar mucho eso, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo, que estamos todos juntos, que sentimos que la suerte de todos y de cada uno es compartida. Me parece que va a ser un producto positivo de la sociedad argentina cuando todo esto pase, que va a ser en pocos meses, tampoco va a ser eterno. Pero que cada día es tan duro que nos parecen eternos, ¿no? Por lo menos yo que a veces que me pregunto qué día es, ¿no? Porque ya ni me acuerdo de los días, y va yo y todo el equipo. Acá.
Sí, sí, me imagino cómo, porque lo contó Alberto Fernández, que usted no quería asumir el Ministerio de Salud, Ginés, y la verdad es que cuando le dijo que sí finalmente al presidente, no se imaginaba que íbamos a estar en medio de esta situación realmente dramática, pero bueno, le permite poner todos los conocimientos que ha venido acumulando a lo largo de su vida como sanitarista, ¿no?
No, yo siento un gran honor, y eso que dice usted, mire, primero soy médico, o sea que yo elegí esto porque, bueno, tiene que ver con los servicios, hacia el otro. Segundo, porque yo toda mi vida he tratado de ser servidor público, en donde he estado. Y, bueno, qué más honor que en un momento crítico de la Argentina, que uno tenga la posibilidad y la responsabilidad de estar en un lugar donde pueda hacer cosas, ¿no? Así que yo me siento muy bien, ¿eh? Más allá que usted cree que a lo mejor no sabía el presidente y por eso no me engañó, pero bueno, me ocultó parte de la cosa por la cual me convenció. No, creo que vuelvo a decir, todo el equipo está muy honrado de hacer esto en un momento histórico y la verdad con un esfuerzo, créame, sobrehumano, porque acá hay personas que son mamás, personas que tienen familia, personas que están abandonando todo para trabajar todos los días cualquier cantidad de horas, alejándose de todo lo que era su vida anterior para cumplir con el compromiso que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?
Bueno, por eso es muy importante, Ginés, que los mensajes bajen y lleguen bien a la gente. En ese sentido, y para cuidar los insumos y toda la preparación de camas que van a ser necesarias, hay que decirle a la población que se vacune con la antigripal y con la neumococo, ¿no? Ya están estas vacunas en circulación como para que la gente vaya en los grupos de riesgo particularmente.
Sí, nosotros ya hemos distribuido, la vacunación está empezando antes que otros años, hemos comprado más vacunas que otros años, tenemos la pretensión que haya más gente que se vacune, y por supuesto es una seguridad para todos, pero bueno, mientras tanto, es una paradoja, porque por un lado queremos que se vacune mucha gente, y por otro lado no queremos que sea montones, así que estamos regulando eso, tanto en PAMI, como en los grupos de riesgo, los primeros que se vacunan. Pero bueno, felizmente tenemos vacuna y ya está lanzada la campaña, que no es igual, ¿eh? En algunas jurisdicciones se hace de una manera, en otro de otra. Bueno, la gente tiene experiencia en vacunar y lo que estamos tratando es, primero, que se vacune y mucho, a muchas personas, y segundo, que no haya amontonamientos y que cuidemos el aislamiento, que sobre todo las personas que se vacunan son todavía más vulnerables que el resto, o sea, deben cuidarse más. La vacuna es parte de ese cuidado, por supuesto, pero que lo hagan razonablemente, cumpliendo el aislamiento, el distanciamiento social, bueno, las cosas que todos decimos y que todos debemos hacer, ¿no?
Ministro, dos cosas más y ya lo liberamos. Por un lado, hay una cantidad de drogas que se están mencionando como la cloroquina, el remdesivir...
La hidrocloroquina, sí.
Sí, bueno... se están probando, son efectivas, hay que esperar la vacuna, no hay que generar falsas expectativas. ¿Qué es lo que tiene para decir al respecto?
La hidrocloroquina es una de las hipótesis que hay, es el experimento ese mundial que nosotros empezamos, ese experimento que cabeza la OMS. Nosotros fuimos los primeros 10 países, ahora se han agregado otros países, que nos eligieron por capacidad técnica, por solvencia investigativa, por la capacidad de nuestro ANMAT como organismo de control y regulación. Bueno, la cuestión es que estamos en eso, y una de las drogas que se va a probar es la hidrocloroquina. No sabemos todavía. No sabemos cuánto puede ser de útil. Posiblemente este estudio no lo demuestre, esta o alguna de las otras drogas que serán alternativas terapéuticas. Lo que sí es que mientras tanto, si empezamos a tener algún indicio, nosotros hemos comprado, el Estado Nacional, digo nosotros, toda la droga esta como las otras alternativas, de manera tal que cualquier enfermo que la necesite la tiene disponible y provista por nosotros. Eso por un lado. Y esto por otro lado, lo que está pasando es una locura. O sea, cuando escucharon este nombre, lo hicieron en el diario, fueron a comprar a la farmacia. Y la farmacia, primero, no se usa en personas que no estén internadas y graves. O sea, no sirve de prevención ni nada. Y segundo, no se puede usar, porque no es que no haga daño si se usa mal. Y además, la tercera consecuencia negativa es que algunos enfermos que necesitan esa droga para algún tipo de patología se han quedado sin esa droga simplemente porque ha hecho stock domiciliario sin ningún fin a algunas personas. Entonces, bueno, esto es lo que exige, vuelvo a decir, no sirve para nada comprarla. Y además, si la necesitan, va a ser internación y el Estado Nacional la va a proveer. Pero, lamentablemente, bueno, también es un problema de disciplina y de conciencia, ¿no? En eso estamos. Pero, bueno, no sé, creo que le respondí la pregunta que me hizo. Las drogas que se van a probar son 5 alternativas. Esta es una de ellas. Y salvo una que está en desarrollo fuera del país, pero que la va a proveer la OMS, el resto lo proveemos todos nosotros.
Bueno, Ginés, trataremos de darle difusión a toda la información oficial que sigue brindando el Ministerio siempre, que es a la única, yo digo, a la que hay que prestar atención, es la información confiable que tenemos y por ella vamos. Le agradezco muchísimo el tiempo, Ministro, le mando un abrazo.
Grande para usted, Luis, un gusto para mí, y sobre todo por Nacional, que sé que es una radio que a todos lados llega, entonces a veces uno se concentra en radios que por ahí son muy potentes, yo no me concentro, tengo muchos llamados, pero ojalá pudiera hacerlo siempre como ahora por alguien, bueno, como usted, que tengo un gran respeto, usted lo sabe, y por supuesto por una radio que llega a cada rincón de la Argentina, Cuba Nacional. Así que gracias.
Eso grande, Ginés. Gracias, muy amable. Ginés González García, el Ministro de Salud de la Nación.